proceso de paz del gobierno alemán. Él es un parlamentario, Tom Koenigs, ha sido funcionario de Naciones Unidas, participó en el proceso de paz de Guatemala, El Salvador. Muy gentilmente nos atiende a esta hora. Señor Koenigs, buenos días.
Muy buenos días.
Pues bienvenido a Colombia, y lo primero es preguntarle, ¿cómo observa usted este punto del proceso de paz después de lo que sucedió en La Habana el pasado jueves? ¿Ahora qué sigue?
Estamos muy optimistas todos, y sobre todo la población de Alemania en general le felicita a los que negociaron una paz que ya es al punto de darse. Ojalá que se sumen todas las fuerzas nacionales e internacionales al proceso de paz.
Señor Koenig, una de las grandes preocupaciones en este proceso es el tema de la justicia. Y si los márgenes de justicia que se han aplicado para este proceso de La Habana serán avalados por la justicia internacional y serán respetados en ese sentido, ¿usted qué visión tiene de esa controversia frente a la justicia que se aplicará en la negociación de La Habana?
Creo que el sistema de justicia especial para la paz es uno que se ha acordado conociendo los acuerdos de Roma, y también es una forma de justicia nacional para la paz, para tener una vía pacífica hacia la resolución de los conflictos. Y es muy interesante. Estoy seguro que la Corte Internacional Penal va a respetar los fallos de Colombia, porque a ellos le conviene que cada país nacionalmente resuelve sus problemas, y solamente si aquí no se puede resolver van a intervenir. Pero en este momento todo el mundo dice que es una forma única, pero es una forma colombiana y una que puede dar justicia, verdad y no repetición. Eso es lo más importante.
Señor Koenigs, los jefes de la guerrilla se sientan a negociar un proceso de paz, pero no para ir a la cárcel. Y esto en Colombia pues ha sido muy difícil, porque hay algunas opiniones muy respetables que se preocupan por la impunidad y cómo responsables de ciertos delitos no vayan a ir a la cárcel. Yo quisiera, y además que podrían inclusive llegar a ser política, van a tener una justicia especial que usted ya conoce. Yo quisiera que usted me diera un ejemplo de cómo funcionó este tema de los jefes de movimientos guerrilleros cuando llegaron a un acuerdo de paz en alguno de los países donde usted ha trabajado.
Es que en casi todos los países donde había una paz negociada, los que negociaron no firmaron un acuerdo a raíz del cual van a la cárcel inmediatamente, sino es una paz negociada, y eso significa que los que ahí están negociando deben encontrar un camino para reintegración a la sociedad con una justicia, una verdad y una garantía de no repetición que también respeta los derechos de las víctimas. Pero la decisión de negociar a la vez es la decisión de que no van a la cárcel inmediatamente. Pero hay penas alternativas, y hay todo un sistema de encontrar la verdad y encontrar un fallo judicial que parte justicia.
¿A usted no le sorprende, como observador experimentado de este tipo de procesos, que estas negociaciones de La Habana tengan un mayor consenso de aprobación a nivel internacional que nacional? Que el debate en Colombia y la división frente a si es bueno o malo lo que se está haciendo en La Habana sea mayor en Colombia de lo que es a nivel internacional, donde hay casi un respaldo unánime?
Es que la discusión aquí en Colombia es una discusión política, y son fuerzas políticas que están en pugna y estuvieron en pugna y tienen una opinión opuesta frente a este fenómeno. Pero uno tiene que tomar en consideración que las organizaciones de las víctimas están en favor de este Rusia están en favor de una paz negociada. Y por eso no es solamente la comunidad internacional que tiene su experiencia con procesos de paz, sino también son la gran mayoría de las víctimas que están en favor de este tipo de justicia y verdad. Por eso yo creo que el pleito político es más bien inspirado por contradicciones políticas que ya había anteriormente y habrá en todo el país, porque así es la democracia, hay la oposición y hay el gobierno.
Señor Koenig, ¿cómo se ha manejado en otros procesos sobre aquellos anuncios que han hecho las autoridades y no se han cumplido? Y me explico. Por ejemplo, aquí en Colombia el presidente Juan Manuel Santos ha escrito a través de su cuenta en Twitter, o escribió hace algunos años, que los líderes de las FARC no iban a poder participar en política por cuenta del marco jurídico para la paz. Y hoy estamos viendo que esa afirmación pues no era cierta y que sí vamos a verlos haciendo política. Y sucesivamente con otros anuncios similares. ¿Cómo se maneja eso en relación con la población? Anuncios hechos, promesas hechas que posteriormente se incumplen.
Antes de una negociación uno no puede saber cuál será el resultado. Y es que esta negociación ha tenido muchas sorpresas, pero fue claro de antemano que la organización de la FARC es una organización política y el fin de la negociación es que dejen de las armas y se transforme en un movimiento político democrático y no de violencia. Y que los líderes de esta guerrilla, de esta organización política, quieren seguir haciendo política, eso es natural. Y eso lo hacen en El Salvador, en Guatemala y todos los países que tenían una paz negociada. Uno siempre tiene que saber, había una decisión de Colombia y del gobierno de Colombia de negociar, no de guerra, porque la guerra ya ha producido tantas víctimas y tanta sangre que no hay que continuarlo.
Muchos de esos procesos que usted está señalando y que conoce usted muy bien se realizaron cuando no estaba en ejercicio la Corte Penal Internacional. Y en ese sentido, este proceso de paz se enfrenta a un panorama de justicia internacional diferente. ¿Usted cree que la Corte Penal Internacional puede ser un obstáculo a la hora de avalar o no lo que se ha firmado en La Habana?
Creo que no será un obstáculo, sino ha dado un cierto margen a la negociación. Pero tengo la impresión, y también las voces de la Corte Penal Internacional lo dicen, que se ha mantenido dentro de este margen. El margen es que debe de haber penas, debe de haber justicia, debe de haber investigaciones y debe de haber cooperación de los victimarios. Y todo eso está en el sistema de justicia especial de la paz, porque ahí se basa todo fallo en la verdad y la cooperación en el proceso de la justicia de todos, así de las víctimas como de los victimarios. Y eso es una base para la pacificación del país. Y estoy seguro que la Corte va a respetarlo eso, porque en los casos que llegaron a la Corte no han llegado así lejos como ha llegado el sistema de justicia especial de la paz de Colombia. Y seguramente eso será un modelo para otros, pero eso hay que implementarlo y hay que comenzar con la implementación ya. No verá cuál será la cooperación de las diferentes partes en este proceso. Que habrá un partido pacífico que tiene su origen en las organizaciones guerrilleras, eso es natural. Y seguramente hasta es positivo que haya una representación de las inquietudes políticas que impulsaron las guerrillas en esos 50 años pasados.
interesante lo que...
Don Tom, solamente para que sepamos de otros procesos, algunos tuvieron tropiezos. ¿Qué fue lo que pasó en Guatemala?
El tropiezo mayor fue que las bandas criminales, la criminalidad en general, y sobre todo la criminal de drogas, se ha multiplicado, se ha aumentado, y la policía no ha encontrado el camino adecuado para pelearlo. Y el peligro de Colombia también es que se multipliquen las bandas criminales y que se refuerzan los grupos paramilitares que están en contra de la paz y que están en contra del Estado. Y ahí la reforma de la doctrina militar, que tiene que dedicarse a prevenir un resultado como en Colombia, como en Guatemala, es un eje. Creo que los próximos pasos serán prevenir que Colombia caiga en otro ciclo de violencia con otros actores, esta vez no políticos, sino criminales, puro criminales y narcos. Pero ese es un reto enorme. Uno tiene que saber, y todo el mundo lo sabe, que las FARC y también los ELN son solamente unos de los actores violentos y criminales en ese país.
Sí, le preguntaba porque nosotros tenemos parecidos problemas. Tenemos bandas criminales, tenemos la gasolina de un negocio que alimenta a todas esas bandas criminales, que es el narcotráfico, y por supuesto otros grupos en donde a lo mejor algunos de los militantes de las FARC van a querer cambiar de uniforme. Pero el tema de las bandas criminales en Colombia pues es un poco parecido a lo que usted nos cuenta que pasó en Guatemala, por lo cual debemos tener todo el cuidado de no repetir esa experiencia. Tom, un amigo suyo me dice que su cercanía con Colombia viene desde los años 60, cuando tradujo algún libro de García Márquez al alemán.
Soy aficionado de la lengua castellana y de la literatura colombiana, y sobre todo de García Márquez. Y he tenido la oportunidad de traducir algunos artículos y libretos de Gabriel García Márquez al alemán en su tiempo, y eso me llena de orgullo, porque es un escritor de renombre internacional, y claro que es el escritor predilecto mío. Y me parece no solamente la crónica de una muerte anunciada, o Cien años de soledad, o El otoño del patriarca, esas son obras de la literatura mundial que en ese momento en Alemania no lo tenemos.
No puedo colgar con usted, ya que en su calidad de parlamentario europeo debe tener una opinión. ¿Usted cree que hoy Inglaterra está arrepentida de lo que hizo?
No es Inglaterra entera, pero es una tontería, sobre todo porque la unidad de 28 estados y el logro que hemos tenido los pasados 50 años, el logro 70 años de paz, es algo que solamente pueden valorar los que conocen la guerra. Yo nací en la guerra hace 72 años y en ese tiempo la gente todavía sabía qué importante es una unidad estatal entre